Martín Forés, qué alegría volver a verte, amigo.
Hombre, Ramón.
Y como has estado por esos mundos, nos vamos rápidamente al Museo de Cuenca, que tiene una historia espectacular y los visitó hace poco.
Sí, claro. Bueno, pues en nuestros viajes a lo largo y ancho de este mundo, como el Capitán Tan, pues acabamos en Cuenca, hicimos la inauguración y, bueno, y Paco Roca y yo, pues tuvimos un día de asueto con las nenas. Parecíamos un matrimonio gay de puta
madre.
Muy bien,
muy bien, muy bonito.
Y a las 10 de la mañana nos fuimos a pasear por Cuenca.
Muy bien.
Cuenca es una ciudad espectacular, entre dos hoces. La verdad es que hay que ir a verla.
Sí, hay que ir.
Yo creo que es algo único que tenemos aquí. Una ciudad muy manejable, con dos o tres cosas que son espectaculares. Hombre, por supuesto las dos hoces, ¿no? La del Huécar y la del Júcar. Pero el Museo de Arte Abstracto Español, yo creo que es una joya, una pequeña joya que tenemos aquí y que pudimos visitar gratuitamente, porque los jueves se visita gratuitamente. Y entonces entramos, como yo ya lo había visto un par de veces y tal, pero casi que no me acordaba. Pero entrar con dos nenas de 6, 7 años y 9, 10 años fue una experiencia con Paco Roca. Y lo pasamos de puta madre, ¿no? O sea, es un museo espectacular que está localizado en Cuenca, como digo. Es precioso, es laberíntico y está ubicado en las Casas Colgadas, que es la antítesis. O sea, unas casas que están construidas en los siglos XV y XVI y que ubican una obra súper abstracta y súper contemporánea, ¿no? Y cómo lo han sabido hacer, lo bien que lo han sabido hacer. Y lo hizo Fernando Zóbel, un pintor español que ahora hablaremos de él. En el año 1961, habló con su compañero artista conquense, Gustavo Torner, que le sugirió ese emplazamiento. Él iba buscando por toda España y al final se decidieron a montar allí el museo, que fue una rareza, ¿no? En el año 61 irse a Cuenca, a unas casas colgadas, en unas peñas. Una gran idea.
Porque es el que viene aquí, viene a propósito para ver.
Viene a propósito. Y lo montaron el 1 de julio de 1966. El edificio pertenecía al Ayuntamiento de Cuenca, que lo que hizo fue es que lo alquiló por un importe simbólico. Fue también fundamental, porque siempre es importante nombrar a la gente que ha participado, sí, en estas movidas, fue la participación de Gerardo Rueda, ¿no? Podemos decir que los tres fundadores del Museo de Arte Abstracto Español fueron Zóbel, Gustavo Torner y Gerardo Rueda, que él entró un poco como conservador de la entidad, aunque estaba presidida por Zóbel y por Torner. Empezaron con una docena de esculturas y un centenar de cuadros que Zóbel había ido coleccionando, ¿no? Porque era un tipo que ahora contaremos, era un tipo espléndido, un tipo fuera de lo normal, buscando siempre la calidad antes que la cantidad. En 1978 se procede a una ampliación por el éxito de este museo y el día 28 se produce la reinauguración, que es un total éxito. Tal éxito es que dos años después, en el año 80, se le concedió la medalla de oro al mérito en las Bellas Artes por el Ministerio de Cultura. Fijaros, estamos hablando de unos años en los que, bueno, esto, yo creo que fue todo como muy rápido, es una de esas ideas brillantes, ¿no? Ese mismo año, lo que hace Zóbel es que cede toda su obra, dona todo su mogollón a la Fundación Juan March, que es la que hoy, de alguna manera, gestiona toda la movida, ¿no? Que es una movida muy interesante porque además entregó 3.500 libros, Ramón. O sea, estamos hablando de un patrimonio de más de 1.500 obras que pertenecen a los fondos del museo y de las cuales 515 son esculturas y pinturas. Hablamos de ver obras de Zóbel, de Canogar, de Chillida, de Chirino, de Feito, de Oteiza, de Palazuelo, de Guerrero, de Mompó, de Rueda, de Saura, de Sempere, o sea, de todos, de Teixidor, de Iturralde, de Millares, de los mejores, de los clásicos, de los de toda la vida. Todo en un pequeño espacio, un museo joven, un espacio de libertad independiente, creado en un momento, en plena dictadura, en la que es complicadísimo.
Que es un espacio de libertad.
Efectivamente.
Y de modernidad.
Efectivamente. Se preparó un museo para los más jóvenes. Es una historia que nos contaría, nos antecede lo que va a ser los museos de arte contemporáneo. En pleno franquismo, una gente, unos cuatro locos, el llamado Grupo de Cuenca, monta un museo que va en contra de todo, ¿no? Y que es un poco el abanderado de lo que sería la modernidad. Además, es una simbiosis que existe, que me parece fascinante, entre el edificio y la obra. como he contado antes, ¿no? Un edificio del siglo XV, unas casas colgadas, unas casas imposibles que albergan una obra tan interesante, ¿no? Y tan moderna, ¿no? Un museo creado por artistas. Es la primera vez que de alguna manera...
Gran detalle.
Sí. Y que la obra, la exposición de la obra no es cronológica. O sea, se sale de los parámetros de la museografía. Está inventado, creado y patrocinado por artistas y además no quieren que sea cronológico. Quieren que sea una visión, un recorrido estético más que cronológico. Y la verdad es que es espectacular lo que consiguen. Esa forma laberíntica y escalonada del museo que te va llevando, te va subiendo sin darte cuenta, sala a sala, hasta que llegas a la zona que Francisco León Meller creó, que creo que es espectacular, que es la zona con los miradores, o sea, la pared toda cristalada que da a la hoz del Huécar, con una entrada que te chocas con un enorme cuadro de Zóber, que es una visión personal del Huécar, de las hoces, que dices, ostras, tío, ¿cómo es posible que yo haya entrado por una callejuela del siglo XV? Que esté subiendo unas escaleras de piedra del siglo XV y que me encuentre con esto que no lo encuentro ni en Nueva York, ¿no? Pues eso está en Cuenca. O sea, es una cosa, creo que es muy, muy, muy espectacular.
¿Has estado en Cuenca, Ángel?
Sí, por supuesto.
Bueno, entonces es lo que está hablando Martín.
Y además me encanta.
Vale, pues bueno. ¿Y quién fue Fernando Zóbel? Fernando Zóbel fue el creador de esta historia. Él nace, es un pintor español, pero que nació en Filipinas, en Manila, en el año 1924. O sea, se cumplen 100 años de su nacimiento exactamente este año. Procede de una familia acomodada española, cursó estudios de medicina, empezó a estudiar medicina y comenzó a pintar en el año 42 porque sufrió un accidente y estuvo invalidado por una lesión medular y fue en silla de ruedas durante un tiempo y el tío le dio por pintar. Era totalmente un intelectual. Y gracias a esa enfermedad podemos disfrutar hoy de la obra de Zóbel, que tuvo una infancia entre Filipinas, entre España, entre Suiza, hasta el año 49. Estudió filosofía y letras en la Universidad de Harvard. Estuvo en Boston. O sea, veníamos de una familia de pasta, pero el tío tenía un poderío intelectual fuera de lo normal. Y su tesina cum laude sobre el teatro de Federico García Lorca. Hoy en día hay una cátedra que se llama Fernando Zóbel en Harvard. O sea, para que os deis cuenta
de lo importante. Como la de Begoña, pero está más guay.
Pero está más guay. Fue un viajero impenitente, Europa, América, Oriente, su vocación de crear, de unir culturas, fue un gran mecenas, fue un profesor de universidad, bibliófilo, coleccionista, creador y fundador de museo, que hoy en día tenemos tanto que agradecer. Yo creo que es un verdadero humanista y un intelectual de exquisita formación, pero cómo uno puede derivar sus conocimientos y de las diferentes maneras que hay de aplicarlo, ¿no? Y el humanismo, el arte, la cultura, para mí es el mejor camino. Y por eso hay que agradecer a Zóbel, que pudiendo vivir como un marajá y viviendo tirando de Martinis Dry en los mejores sitios de Europa, dedicó e invirtió su fortuna en esto, ¿no? En hacer una gran colección y en esa Cuenca. Y promocionar y que hoy en día Cuenca sea un referente mundial gracias a esa iniciativa de
¿Qué Zóbel, dice ¿no? el MoMA del Museo de Arte Abstracto de Cuenca?
Pues dicen que es el pequeño museo más bonito del mundo. Eso dijo el director del MoMA, para que os deis cuenta de la importancia.
Y lo tenemos aquí a hora y media.
Sí, y fijaros, el Zóbel viene de una familia que dice, ostras, por lo que digo, ¿no? Este tío podía haber hecho mil cosas y hizo lo que hizo, ¿no? Los Zóbel es una familia que hay que remontarse a las Filipinas del 1834, en el siglo XIX, donde se unen dos familias. Jacobo Zóbel, que es el hijo de un farmacéutico y químico alemán, afincado allí en Manila, y Trinidad de Ayala, que pertenece a la saga de la Casa de los Alba, se unen allí. Y ellos, para perpetuar el apellido, a su condescendiente, los llaman Zóbel de Ayala, para no perder el apellido. A partir de ahí, ¿quién les iba a decir a ellos que 200 años después una pequeña destilería se convertiría en una de las empresas más importantes que cotiza en bolsa, que sale en la lista Forbes, que bueno, que están liados con las telecomunicaciones, están liados con un montón de historias? Soto Grande, la gran urbanización de Cádiz, es una idea de ella. De ellos. El primer campo de polo lo inventaron los Zóbel de Ayala.
Estamos hablando de mucho poderío, ¿eh?
Es más, uno de los hermanos creadores, que tuvo un accidente precisamente jugando al polo, quedó paralítico, y él dijo, lo importante en esta vida es no quedar paralítico de cuello para arriba. O sea, para que veáis la importancia que ellos le daban a las ideas y a la empresa y al generar negocio y al generar al general cultura.
Pero eso que estamos hablando de mucho poderío, ¿eh?
Muchísimo poderío.
Es, o sea, no una, es una los... familia simplemente acomodada, no, no. No, estos no, no, son no. Nivel top.
La cerveza San Miguel, por ejemplo, hay que asociarla a los Zobel de Ayala. Y dentro de esa saga, dentro de esa familia, está Fernando Zobel. O sea, que tampoco la gente piense que... No, que hay veces que dentro de eso, de esa aristocracia, dentro de ese mundo, pues hay veces que surgen personas como Fernando que derivan por el tema cultural, por el tema humanístico, ¿no? De formación totalmente autodidacta. Estuvo trabajando en el Departamento de Arte de la Harvard College. Allí es donde él aprendió a pintar, aprendió grabado. Allí conectó con toda la movida de Boston, conectó con Pollock y el expresionismo abstracto. Él lo combinó un poco con el tema de Matisse y toda la historia de Europa, y él lo que hace es que toda su formación la va derivando hacia la abstracción, ¿no? Porque es un tío de pensamiento progresista, progresivo más que progresista. ¿Qué quiere decir eso? Pues que él lo que quiere es, a él le interesa el arte, pero lo que quiere es tirar de Rothko, tirar de Pollock, tirar de todos y continuar avanzando. De hecho, hay una cosa que caracteriza, él siempre busca el orden y el equilibrio, y a mí eso, y la armonía, y a mí eso igual me da que sea con pintura figurativa que con pintura abstracta. De hecho, cuando eso es verdadero, la única diferencia que hay entre la abstracción y el realismo, el hiperrealismo o la pintura convencional, es simplemente lo que ves y lo que no ves, pero la técnica es la misma. Es decir, yo te puedo pintar un paisaje y tú ves el paisaje, y te puedo pintar un paisaje abstracto, tú no ves el paisaje, pero está ahí. O sea, no sé, un día hablamos ya
es
de
que
eso.
En segundo de BUP, yo estaba aquí en el Luis Vives, en el centro de Valencia, y en la parte detrás del ayuntamiento hacían exposiciones.
Sí.
Y montaron una de Zobel. Y yo y tres colegas, porque en la hora de recreo, como nos aburríamos, a veces íbamos a las exposiciones que organizaba el ayuntamiento. Y nos fuimos a ver la de Zobel. Y entonces, con unos vídeos, claro, tú veías ese cuadro y veías una mancha muy depurada.
Sí.
Un trazo amarillo que se agradaba, un trazo blanco, sí. Un trazo tal y cual. Eran como manchas muy depuradas. Y entonces, bueno, lo mirábamos hasta que había un sistema de vídeos, era un VHS de la época, donde te explicaban cómo el tipo había llegado a la mancha esa.
Sí, sí.
Y entonces nos fascinó, porque era de, ¿veis la mancha esta? Pues en realidad es una casa. Y entonces tú ibas viendo el proceso de cómo se iba depurando la casa hasta quedar simplemente en tres trazos.
Efectivamente.
Y no se lo entendías y dices, hostia, pues es verdad, es una casa.
Claro, por eso yo valoro tanto la abstracción cuando es seria y hay un trabajo. Él siempre decía que mi proceso es...
No, no, ahí vimos todos los bocetos previos y toda la historia y dices, no, no, este no ha llegado y ha hecho plim plam,
no,
lleva un rato, bueno, este lleva semanas.
Claro, el proceso clásico es siempre el mismo. Apunte, dibujo, boceto, cuadro. Si tú sigues ese proceso, da igual el final. El final va a ser de calidad si tú eres un tío formado y sigues ese proceso, que era el que él seguía. Con el apunte recuerda una idea, con el dibujo la fija y con el boceto ensaya la realización, que luego con un proceso de eliminación que él tiene en mente y que es lo que él cree, consigue la obra final, ¿no? Que es un paisaje modo Zobel. Es decir, para mí es un tipo que con un aprendizaje academicista consigue la audaz, que creo que es muy audaz misión, de convertir un paisaje real en una abstracción. Y cuando vas al Museo de Abstracto y ves las series que tiene sobre el Júcar y sobre las hoces, sobre las orillas, es algo espectacular, ¿no? El proceso de realización. Y luego tiene una serie muy guay que es Diálogos con la pintura, donde él aplica todas las enseñanzas, todos los apuntes que él toma en la visita de todos los museos más importantes de Europa, toma apuntes y después hace interpretaciones de esos clásicos tan importantes de los mejores museos del mundo, como son cuadros de Degas o cuadros de Manet o de Matisse o de Caravaggio, de Tintoretto o de Vermeer. Le da igual la época. Él tiene referentes que él intenta hacer una versión, que eso lo han hecho todos los pintores. Yo creo que estamos hablando de un tipo que recibió la medalla de oro de las Bellas Artes en 1983 por algo, que desarrolló una misión de mecenazgo súper importante en todo el contexto del arte español. Creo que acabar inaugurando el Museo de Arte Abstracto Español creo que es lo máximo dentro de lo que es el propósito de una persona que quiere dedicarse a esto. El pequeño museo más bello del mundo. Y después el Artist Round Space, que es lo que hablamos de esos pequeños espacios artísticos creados por artistas, ¿no? Él fue el pionero, con una historia creada por cuatro amigos, ¿no? Y que perdure, porque eso puede ser una historia que en el 61 la creas, pero que 10 años después puede irse al carajo. que todavía esté vigente, pero con 80.000 visitas al
fíjate también el alcalde en el año 61, que listo fue, menos mal que no era ningún cenutrio, y se dio cuenta lo bueno que iba a ser eso para Cuenca.
Así es.
Que no es fácil encontrarse en el sentido de un alcalde que tenga un poquito de sensibilidad y que diga, aquí esto puede ser bueno para la ciudad, vamos para adelante.
Es que yo recuerdo, porque además yo soy un ejemplo claro de que lo que está bien hecho es para siempre. Cuando yo tenía 15 años, 14 años, el viaje de fin de curso del cole, fuimos a Cuenca. Y recuerdo perfectamente entrar y ver uno de los cuadros que se me quedó grabado en la patata, que fue chapa de hierro oxidado, con una formación fantástica, y el otro día le dije a Paco y a las nenas, vamos a ver si todavía está ese cuadro, y está ese cuadro allí. Un montón de años después, el museo, en vez de ir a menos, ha ido más, porque ha habido una progresión, ha habido una afluencia de público, 80.000 visitantes al año. Es uno de los museos que mantiene la magia, la frescura y la belleza del primer día en el que se abrió, con las ampliaciones hechas con tanta elegancia, con tanta sabiduría, con tanto amor por el arte. Yo creo que es algo que nadie se espera ver en Cuenca, que es una ciudad clásica, una ciudad monumental, y de golpe de repente doblar una callejuela empedrada y meterte en ese pequeño museo, una pequeña puertecita, y empezar a meterte por ese espacio laberíntico y encontrarte con esos espacios con una visión abstracta del arte tan fantástica, con los mejores ahí, creo que es algo. Nosotros nos quedamos alucinados porque no nos lo esperábamos. Era entrada gratuita, estábamos paseando por Cuenca y nos metimos allí. Yo creo que es algo que con Zobel vemos el camino de la pintura abstracta de una manera diferente. Es un camino largo, no es un camino fácil que llegas y das cuatro pinceladas, sino que es largo, es trabajoso y es bonito de verdad cuando está bien hecho, ¿no? Como todo lo que en arte está bien hecho. La formación, la reflexión, la práctica hace que la pintura realista y la abstracta se acerquen hasta el punto de que al final solo hay una pequeña cosa que nos puede separar. Es que tú veas a la primera un árbol o que lo veas a la tercera, pero el árbol está. Yo creo que, bueno, Zobel murió demasiado pronto, murió con 60 años. Si Zobel no hubiese muerto de infarto en Roma en el año 84, de un repentino infarto, pues todavía estaríamos disfrutando de esas magníficas ideas que tuvo Fernando Zobel. Así es que, viva Cuenca, que nos acogió.
Martín, eso seguro que ese fin de semana varios oyentes van a ir a Cuenca.
Sí.
Te digo de verdad.
Os recomiendo que vayáis.
Ahí me están entrando ganas. Pero y a Silvia también. Sí. Y Ángel.
De hecho,
bueno, estaba, ido.
Digo, voy a buscarme una casita rural.
Cuenca es
magnífica,
su gente es todavía más. Así es que Cuenca es magnífica, sus gentes más, sí. Y su comida
y
sin
se come
comentarios.
De maravilla. Martín Forés, un abrazo muy, muy fuerte.
Un abrazo para todos. Recuerdos especiales, porque Alejandro es uno de tus oyentes magníficos, como muchos de los miles que tienes, que vino adrede a Titaguas a verme. Y ya lo dije el otro día y quiero recalcarlo, porque coger la moto y hacerse 100 kilómetros adrede para venir a verme y hablarme de lo magnífico que es tu programa y la sección y tal, pues oye.
Alejandro, un abrazo muy, un abrazo muy fuerte. Y vente cualquier día que puedas, en vez de ir a Titaguas, tienes aquí al estudio y estás con Martín y con nosotros.
Un abrazo.
Vale. Gracias, Martín. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Volvemos contigo, Ángel. Volvemos con Ángel.
Sí, sí.